Ese es el fondo del mensaje de esta tarde. ¿Por qué los cristianos deben sufrir? ¿Por qué los cristianos deben sufrir? Vamos pues a iniciar este mensaje haciéndonos algunas preguntas importantes. ¿Por qué la Biblia afirma que los cristianos deben sufrir? La Biblia lo dice en varios pasajes. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios? Es decir, para que Dios nos apruebe, ¿tenemos que estar sufriendo? ¿Cómo podemos entender esta enseñanza? ¿Cómo debemos entenderla? Porque es muy importante. Y si no entendemos esta enseñanza, entonces, yo les digo con toda sinceridad, no estamos haciendo bien. A veces nos quedamos asombrados, impactados ante las hazañas que muestran resistencia física. Hay hazañas que realmente nos impresionan. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, vemos a nadadores expertos que hacen todo el esfuerzo posible por salir en primer lugar. No es fácil salir en primer lugar. Tienen que esforzarse, tienen que entrenar, tienen que hacerlo varias veces, controlando su velocidad, su tiempo, para lograr alcanzar la meta oportunamente y así ser primeros. Tienen que hacerlo eso en base a esfuerzo. También la carrera de postas. Cuando vemos en los Juegos Olímpicos la carrera de postas, ¿qué hacen los corredores de diferentes países? Corren, buscan a los mejores que puedan alcanzar la meta, que puedan llegar primero a cruzar la meta. Pero esos corredores, ¿acaso simplemente de una manera sin preparación llegaron a competir? No, ellos tuvieron que prepararse, luchar, controlar su tiempo, controlar su alimentación, no subir demasiado su peso y luego correr hasta encontrar la forma de poder competir con otros corredores del mundo. También en un partido de fútbol, si los jugadores no están debidamente entrenados, si los jugadores no han asistido a las sesiones de entrenamiento, muchas veces por varias horas, entonces ellos no van a estar preparados para el partido principal. Van a estar lerdos, no van a poder levantar bien los pies y eso puede ocasionar que el equipo pierda cuando jueguen un partido. Lo mismo ocurre en una maratón. En una maratón nosotros vemos que esta carrera es de resistencia, no es de velocidad. Entonces, son 40 kilómetros que tienen que correr y ellos se entrenan mucho en sus países, van a diferentes lugares tal parecidos como los que se van a ocurrir en la misma competencia, se entrenan, controlan su tiempo y muchas veces hemos visto cómo los corredores que se han entrenado tanto llegan jadeando al lugar. Están prácticamente muy débiles, apenas pueden caminar, ya no pueden correr, porque hicieron mucho esfuerzo, pero ¿saben cuál es la intención de ellos? Llegar a la meta. Apenas cruzan la meta, algunos se desmayan, otros no pueden lograr porque el esfuerzo que hicieron, por mucho esfuerzo que hicieron, no pueden coronar con éxito su carrera de maratón. En todos estos casos, en todos estos ejemplos que rápidamente estoy mostrando, vemos que los competidores se esfuerzan, se sacrifican, privándose de muchas cosas. Por ejemplo, un corredor o un futbolista que quiere ser ágil, que quiere responder adecuadamente a los reflejos, no puede agarrar y seguir comiendo y ir engordando. Tiene que controlar su peso, su alimentación, en fin, son una serie de cuidados y privaciones que tiene que tener, si es que quiere realmente hacerlo bien en sus competencias. Y ahora vamos a entrar en un ejemplo que ocurrió hace 64 años, a principios del mes de mayo del año 1953. Resulta que en ese año, a principios de 1953, una expedición de británicos, o sea, ingleses, concluyó sus planes para conquistar el monte Everest. Se habían entrenado, habían tomado referencias del lugar, fotografías, altitudes, habían establecido campamentos. Ellos sabían cómo tenían que subir, cómo tenían que hacer, cuándo tenían que hacerlo. Se prepararon muchísimo para lograr el objetivo. Ese objetivo iba a realizarse por primera vez, porque antes de 1953 nadie, ningún ser humano, había logrado escalar el monte Everest. Esta iba a ser la primera vez. Por eso sus nombres han quedado perdurando ahí con sendos letreros al pie del monte, que recuerda precisamente su esfuerzo y su trabajo, lleno de osadía por conquistar el monte Everest. Esta expedición de ingleses incluía a dos alpinistas específicos. Uno de ellos se llamaba Sir Edmund Hillary, y su ayudante, o sea, su sherpa, se llamaba Tenzing Norway. De modo que Hillary y Norway se destacan acá en este heroísmo. Desde mucho antes, entonces, ellos habían realizado una intensa preparación, entrenamiento, privaciones, analizando de mejor manera cuál iba a ser la estrategia que ellos deberían emplear. Para ello tomaron diferentes alternativas, vieron dónde podían emplear sus objetivos, de qué manera era más fácil, etcétera. Todos parecían estar listos y decididos. Todo ese equipo de alpinistas ingleses pensaba que estaba listo y decidido para tener el éxito. Ellos no pensaban en fracasar, pensaban solo en el éxito, nada más. Pero el desafío se tornó mucho más difícil de lo que ellos se imaginaron, porque la nieve, las bajísimas temperaturas que congelaban el cuerpo humano, el agotamiento y otras dificultades fueron minando las intenciones del grupo. Ellos empezaron a subir, pero se dieron cuenta que era muy duro alcanzar la meta. Entonces entró el desánimo en el grupo, y al ver el peligro que iba aumentando a medida que iban subiendo, a medida que iban escalando, ellos decidieron retirarse. Por un momento entonces ellos pensaron cancelar la expedición, la mayoría de ellos. Y que, por supuesto, recomendaban ellos que todos se volvieran otra vez a casa. No, es imposible esto, no vamos a poder. Vámonos, cancelemos el proyecto y nos vamos a casa. Ellos habían gastado mucho dinero para lograr esto, porque un equipo de alpinistas requiere de muchos elementos carísimos. Sin embargo, dos de los alpinistas se mantuvieron firmes y optimistas pese a los desafíos que ellos estaban viendo que necesitaban vencer. Hasta que una mañana de mayo de 1953, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norway partieron solos del campamento 4. Habían cuatro campamentos. El primero estaba casi a los pies del monte, el segundo estaba un poquito más arriba, el tercero más arriba, y el último campamento que estaba relativamente cerca de la cumbre era el campamento número 4. Ellos se encontraban en el campamento número 4, ubicado en el lado sur de la montaña. Para llegar a la cima, les faltaba escalar una escarpada pendiente que no era más de unos cientos de metros, 500 metros o cosa por el estilo. Los últimos metros de su ascenso fueron los más agotadores y peligrosos, porque un paso en falso podría ocasionar una desastrosa caída mortal. Ellos caminaban por una ladera donde a este lado estaba el hielo congelado y por el otro lado había un enorme precipicio, que si caían ellos no tenían la oportunidad de estar con vida. Pero impulsados por una clara visión de victoria, los dos hombres persistieron paso a paso, despacio, sobre el resbaladizo hielo. El hielo es muy resbaladizo ahí. Y la amenaza del precipicio que se encontraba a un lado de sus pies. Ellos naturalmente usaban unos zapatos especiales con clavos que se llaman spikes. Esos spikes, cuando uno pisa, no le permite deslizarse. Entonces ellos forzaban sus pasos clavando los spikes en el hielo a fin de no resbalar y caer en el precipicio. De pronto, gracias a su esfuerzo, valentía, sacrificio, su sueño se hizo realidad. Cuando alcanzaron la cima del monte Everest, me acuerdo que era una mañana que hacía sol, había nubes y el cielo azul se dejaba ver. Entonces ellos se tomaron fotografías. Y la gran alegría que tuvieron pudo menospreciar sus helados cuerpos a punto de sufrir hipotermia mortal. Y a ellos ya no les importaba que sus cuerpos estuviesen congelados. Inclusive algunas veces los dedos empiezan a gangrenarse. Se gangrenan los dedos, pero ellos estaban bien protegidos, no les pasó nada de ellos y finalmente llegaron a la cumbre. Por fin, después de mucho sacrificio, lograron su tan ansiado éxito. Pocos días después, cuando ellos descendieron, grandes titulares de los periódicos y revistas alrededor del mundo, como el caso del Life, y Life en español, que entonces existía, publicaron su triunfo. Nosotros, que hacíamos colección de esta revista, podíamos ver ahí su hazaña con sus fotografías, mostrando las diferentes etapas que habían subido. Realmente fue algo muy lindo. Ellos recibieron muchos premios posteriormente. El gobierno inglés los premió, el gobierno de ese país también, y viajaron a muchas partes y en todos lugares los aplaudían muchísimo por el esfuerzo y la conquista que habían hecho por primera vez al monte Everest. ¿Qué es lo que les motivó a estos osados alpinistas a pasar por semejantes y agotadores peligros? ¿Qué es lo que los motivó a estos alpinistas, teniendo semejantes y agotadores peligros, teniendo tantas dificultades y habiendo hecho tantos sacrificios? Ambos, Hillary y Norway, y después otros alpinistas que posteriormente, años después, siguieron y conquistaron también el monte Everest, porque ellos ya sabían cómo tenían que hacerlo, tuvieron que soportar momentos angustiosos y hasta dolores en aras de su gran conquista. Ese sacrificado triunfo que estuvo acompañado de un gran padecimiento. A veces se cortaban la piel, a veces sufrían rasguños, a veces sufrían golpes que se moreteaban, etcétera. No era fácil. Ese triunfo tiene mucho que ver con nosotros, con cada uno de nosotros, como lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, existen otras personas, como las que mencionó, por ejemplo, Pablo en su mensaje, que cuando son llamadas por Dios, ven a su llamamiento como una pesada carga. Hemos visto eso nosotros a personas que a veces llegan acá, escuchan los mensajes, se dan cuenta de lo que predicamos y entonces ellos no vuelven más. Les parece el camino moralmente injustificado. ¿Cómo voy a hacer tanta cosa si Jesucristo nunca nos dijo eso? Porque se dan cuenta que existen algunas privaciones y por eso se desmoralizan. Ya no quieren continuar la carrera. Tal como ocurrió con el resto de la expedición británica de alpinistas, que al ver el peligro dijeron, no, nosotros nos vamos. Se desaniman, porque hay que hacer mucho esfuerzo, mucha privación. Por eso el apóstol Santiago vio la necesidad de exhortar a los hermanos con palabras que a primera vista no son fáciles de entender. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago. Esta escritura la hemos leído muchas veces, pero ¿cuánto de esa escritura hemos entendido? Santiago capítulo 1 y versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto tiene mucho sentido cuando tenemos madurez espiritual. Cuando hemos entendido cuál es el camino de vida y qué es lo que Dios nos está ofreciendo a cambio. Sin embargo, muchas personas no entienden este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo uno puede regocijarse viviendo en medio de una situación difícil? Si yo tengo un serio problema, ¿cómo me voy a regocijar por él? ¿Qué clase de actitud puede encontrar gozo en la enfermedad? En la alegría de los problemas familiares. Satisfacción en la amargura o en la falta de trabajo. ¿Cómo en esos casos nosotros podemos estar con sumo gozo, como dice el apóstol Santiago? ¿Acaso las palabras de Santiago están equivocadas? Para responder, previamente necesitamos entender que el apóstol Santiago, así como el resto de las escrituras, porque hay varias, nos exhortan a mirar las cosas con una óptica diferente. Es decir, desde un punto de vista diferente, no del nuestro. Porque en el nuestro siempre vamos a cuestionar este pasaje, entendiendo que se trata de un paso muy necesario que todos debemos dar en la vida cristiana. Por eso alguna vez dije, ser cristiano genuino, ser cristiano bíblico, no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere dedicación. Debemos enfocar entonces al final de nuestra carrera cristiana, la cual producirá gozo y alegría cuando logremos alcanzar la victoria que perseguimos, para recibir una corona de vida de parte de nuestro Rey Jesucristo. Es decir, sabemos que hay una corona que Dios nos promete. ¿Cómo la vamos a lograr? ¿Sin entrenarnos? ¿Sin esforzarnos? ¿Sin sufrir? ¿Simplemente sentados y esperando? No. Tenemos que pasar por duras pruebas y por situaciones a veces amargas. Por eso Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diferentes pruebas. Por esta razón, Jesucristo no en vano nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A veces ese camino de vida angosto está lleno de espinos, y pocos son los que la hallan. Por eso, como decía Pablo en su sermoncillo, mucha gente va y acude a todas las iglesias del mundo. Y claro, como dijo él, sus pastores no se atreven a enseñarles una doctrina real, porque saben ellos que pueden tener diferentes puntos de vista y se pueden ir, se pueden alejar. Entonces, lo que hacen es cantar, bailar, hacer supuestamente milagros y cosas por el estilo, para mantenerlos, para que estén ahí, para que la iglesia esté llena de personas. Ese es su objetivo. Conociendo que las malas influencias se encuentran en todas partes, esto es cierto, ¿verdad? De pronto por ahí aparece una mala influencia, por ahí aparece alguien que nos pueda insultar, o por ahí aparece alguien que nos quiera hacer daño. Es preciso, pues, luchar contra todas ellas, aún contra nuestra propia naturaleza humana, porque nosotros también somos nuestros propios enemigos a veces. Sin olvidarnos también que Satanás, junto a sus demonios, está decidido a influir en cada uno de nosotros para que tiremos la toalla. Cuando dos boxeadores están peleando en el ring y el manager de uno de ellos ve que realmente ya uno, su pupilo ya no puede más, ¿qué hace? Agarra y tira la toalla, símbolo de que ya se rinde el boxeador. Bueno, pues aquí digo lo mismo. Satanás quiere que nosotros también tiremos la toalla y cancelemos nuestra expedición espiritual. Eso es lo que Satanás quiere. De manera muy parecida al abandono que hizo la expedición británica cuando renunció a subir al Monte Everest. Desde luego, el camino de vida cristiano, como la conquista del Everest, exige que también estemos dispuestos, sin desanimarnos, a enfrentarnos a situaciones difíciles a veces, resueltos a esforzarnos al máximo, soportando y venciendo todos los peligros y dificultades que a veces se nos presenta, con tal de conquistar el reino de Dios. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es la cima del cristiano? El reino de Dios. Pero para eso debemos escalar el monte donde hay muchas cosas que están en contra de nuestros deseos. Por eso debemos entender muy bien lo que significan las palabras de Jesús. Lucas capítulo 14 y versículo 27. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era la intención que él tenía al pronunciar estas palabras? Lucas 14, versículo 27. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Listo. Es decir, el que no soporta las pruebas, las tribulaciones personales y los sufrimientos que pueda tener, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, no lo digo yo. Es decir, aquel que no está dispuesto a sufrir y evadir los peligros, no podrá entrar en el reino de Dios. Punto. Por eso nos damos cuenta ahora, si miramos en retrospectiva lo que ocurre con las iglesias del mundo, nunca les hablan de estas cosas, nunca les enseñan lo que tienen que hacer. Simplemente les dicen, sigan la doctrina y listo, y no se preocupen de nada. Pero no les enseñan esto. Todos debemos estar dispuestos a pasar por problemas, dificultades, aprietos y pruebas. Debemos estar dispuestos con tal de alcanzar la meta. O sea, que somos alpinistas espirituales. Somos como Edmund Hillary y Tenzin, que pese a que sus amigos renunciaron a subir al monte, nosotros no vamos. Aquí debemos ser nosotros Hillary espirituales, Tenzin espirituales, que no vamos a claudicar porque queremos llegar a la cima. Por eso afirmamos que un cristiano bíblico necesita tener la misma actitud de un osado alpinista, sin importar cuán peligroso y agotador pueda ser nuestra subida, dando cada paso firme con nuestros spikes espirituales en un terreno resbaladizo, sin desanimarnos por los golpes, moretones, caídas o contusiones espirituales que podamos tener como pago del sacrificio para alcanzar la victoria final. Ese es el camino de vida cristiano. Debemos esforzarnos entonces, como lo hicieron aquellos alpinistas que no quisieron renunciar a la conquista del monte Everest. ¿Quiere usted renunciar al reino de Dios? De seguro que todos van a decir, no, yo quiero lograr, yo quiero alcanzar la meta. Quiero llegar al reino de Dios. Bueno, somos como Hillary y Tenzin, dispuestos a alcanzar nuestro monte, no el Everest, sino el monte espiritual. Nuestro principal objetivo también consiste en alcanzar la cima de ese monte, culminando exitosamente nuestra carrera como hijos de Dios en la plenitud del Espíritu. Como vemos, el cristiano bíblico es muy diferente al cristiano que ordinariamente camina por las calles. También debemos entender que ningún esfuerzo humano, por muy grande que sea, puede compararse con la conquista que le espera a un cristiano. No hay comparación. Pese a que cuando uno conquista el Monte Everest, por decir, recibe un montón de honores, recibe un montón de premios, como el caso de Edmund Hillary, que hasta en su país sacaron los billetes con su figura, en honor y en reconocimiento al esfuerzo que él había hecho. Nosotros, por supuesto, no esperamos nada de recibir ahora, nada. Nuestra recompensa está cuando nos está esperando en la cima. Ahí está la recompensa. Por eso debemos entender lo que Dios quiere para nosotros, sin olvidarnos que otro ser espiritual, enemigo nuestro, no quiere nuestro bien. Dios quiere entregarnos algo valioso que no tendrá fin jamás. Juan capítulo 10 y versículo 10. Juan capítulo 10 y versículo 10. ¡Qué distinto es el verdadero cristiano respecto de los cristianos del mundo! Imagínense esto predicando en esas iglesias que tienen tanta gente. Todos se salden, se quedarían muy poquitas. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice Jesucristo en Juan: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Yo, dice Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, si yo soy seguidor de Jesucristo, ¿dónde está la vida abundante que Él me promete? Yo no la he recibido, yo sigo viviendo igual que antes. Es que eso podemos pensar siempre que nosotros carezcamos de la visión espiritual de la proyección espiritual. Eso es lo que necesitamos nosotros para entender estas palabras. Salmos 16:11. Veamos lo que David también dijo. Salmos 16, versículo 11. David también estaba muy inspirado para escribir esto. Dice, Salmos, capítulo 16 y versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué visión la que tenía David! En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David tenía una proyección, una visual espiritual muy buena para escribir esto. Muchas escrituras nos muestran que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque desea que disfrutemos el beneficio de ser sus hijos para siempre, muy a pesar de nuestro libre albedrío. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. Vemos que la vida del verdadero cristiano es muy diferente a la de un cristiano común de la calle. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. Fíjense lo que Moisés, por inspiración de Dios, escribió poco antes de morir. Deuteronomio 30, versículos 15 al 19, dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Es decir, por mucho que nosotros tengamos dificultades, no debemos dejar de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. ¿Pero qué? ¿Acaso no estaban vivos ellos en este momento? Claro que estaban. ¿De qué vida les estaba hablando Jesucristo preencarnado? De la del futuro. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Cuando dice dioses ajenos, no es que nosotros, muchos de nosotros, vayamos a inclinarnos a una estatua y decir tú eres mi Dios. No. También podemos hacer de nuestras cosas personales un Dios. O sea, hay muchas maneras de ser, de alabar a dioses ajenos, de ser idólatras. Yo protesto, versículo 18, que hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días, sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. No van a entrar, no van a entrar ahí. Es lo mismo que nos dijera a nosotros, no van a entrar al reino de Dios, si ustedes no se esfuerzan. Una de las grandes lecciones que debemos aprender en la vida es que adoptar la mejor opción requiere sacrificio y mucho esfuerzo. Adoptar la mejor decisión requiere de sacrificio y mucho esfuerzo. Un ejemplo sencillito lo voy a poner. El salmón. El salmón, para poner huevos y para conservar su especie, lucha contra la corriente, se esfuerza contra la corriente, salta y sigue saltando contra la corriente. Se esfuerza. Pero si el salmón se dejara llevar por la corriente, se muere. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros Deuteronomio 30, versículos 15 al 19. Necesitamos sacrificio y esfuerzo para que alcancemos buenos resultados. Porque las malas decisiones solamente producen tristeza, destrucción y muerte. Eso es. De modo que la vida, la carrera del cristiano es muy diferente a la que la gente supone. así como Hillary y Norway, no se rindieron ante los grandes desafíos que les esperaba para conquistar el Everest, así también debemos hacer nosotros, de la misma manera. No nos debemos rendir, no nos debemos desanimar. Ellos sabían de antemano que iban a padecer golpes, caídas, resbalones y heridas en los pies y en el cuerpo, en medio de un tremendo frío y el viento helado que los azotaba, el cual estaba a punto de congelar sus cuerpos con hipotermia. Cuando uno alcanza la hipotermia, ya es difícil que pueda volver otra vez a la vida. Ahí se congela, ahí se queda. Por eso nosotros estamos decididos a alcanzar la cima espiritual. También debemos pasar por muchas incomodidades, por muchas penas, por muchos sufrimientos, angustias y congojas, porque es la única manera de alcanzar la meta que nos ha fijado nuestro Salvador. Así es. Así es. Eso es. Ese es el camino de vida cristiano. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Dice Jesucristo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas. Todo debemos ponerlo en manos de nuestro Dios. Él nos va a ayudar. No debemos confiar en ningún hombre. No, en ninguno. Solo en Dios y en nuestro Salvador. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Ahora ya entendemos un poquito mejor, después de la explicación que estoy haciendo, este pasaje. Porque sin una explicación a veces es difícil entender los contextos que se encuentran en las Escrituras. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Obvio. Al subir nuestra cuesta espiritual, en ese monte espiritual en el que nos encontramos, no vemos nada nosotros, ninguna gloria que se manifieste por el esfuerzo que estamos haciendo. Porque esas aflicciones no se comparan con la gloria venidera que se ha de presentar en nosotros cuando alcancemos la cima. Ahí sí, ahí sí. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Dios nos ha llamado conforme a su propósito. ¿Qué quiere hacer de cada uno de nosotros? Yo no lo sé. Pero estoy seguro que a cada uno de nosotros nos va a dar un atributo en su reino. Nos va a decir lo que tenemos que hacer. Por eso dice, conforme a su propósito son llamados. Queridos hermanos, estamos hablando del corazón de la salvación, del núcleo central de la salvación. Estamos hablando de la médula espiritual. Estamos hablando del futuro grandioso que nos espera. Así, de esa manera, lo podremos lograr. Y para ello necesitamos escoger el mejor camino, aligerando nuestra carga, como nos dice Jesucristo. Porque Dios tiene todo el poder para cumplir, porque su pensamiento es infinitamente superior al nuestro. Nuestro pensamiento es así chiquito. el pensamiento de Dios es infinitamente grande, no nos podemos comparar a Él. Él puede hacer que las situaciones que parecen más desesperantes puedan transformarse en algo bueno para nosotros. Él también nos ayuda en subir en ese monte espiritual al que todos queremos alcanzar. Bueno, pero ¿dónde y cuándo y por qué razón empezó el sufrimiento? ¿Dónde, cuándo y por qué razón empezó el sufrimiento? ¿Acaso siempre fue necesario que los hijos de Dios sufran? La respuesta es: el fracaso de la humanidad comenzó en el huerto del Edén. Ahí empezó el fracaso de la humanidad. Desde entonces la humanidad ha fracasado. Ahí Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escoger un camino más fácil, uno que mantenía permanente contacto con Dios. Pero en lugar de ello, nuestros ancestros escogieron confiar en su propia percepción de lo que es el bien y el mal. Y como dijo Dios, eso los iba a acarrear la muerte. Por eso todos tenemos que morir, tarde o temprano. Esa funesta elección, estoy hablando de la elección que hicieron Adán y Eva, puso a la humanidad al borde del precipicio a través del sufrimiento, al tener que afrontar todos los males que nos hemos acarreado debido a nuestro pecado. Muchas veces hemos dicho que Dios odia el pecado, y esa es la prueba. Desde entonces el hombre camina por la senda del mal, y para reconciliarse con Dios es preciso volverse a nuestro Padre, apartándonos del mal camino. No hay otra. ¿Y cómo se puede lograr esto? Limpiándonos y purificándonos a través de las duras pruebas y sufrimientos. ¿Por qué? Quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Por qué? En Apocalipsis 12 dice que una parte de la iglesia va a ir a la protección y otra parte, cuando Satanás no pueda vencer, se vuelve a atacar a los hijos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que la iglesia tiene dos componentes. Los primeros no van a sufrir porque van a estar en el lugar de protección. Y los segundos tienen que pasar por sufrimiento. Muchos van a ser muertos, otros tal vez, no sé, crucificados, quemados vivos, las mujeres violadas tal vez, no sé. Va a haber mucho sufrimiento y muchos van a morir. Y gracias a la experiencia de ellos, mucha gente se va a convertir en el tiempo de la gran tribulación. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Para no estar en el segundo grupo, para querer estar en el primer grupo, debemos aplicar lo que estamos enseñando ahora. Lamentablemente, pocos aprenden la lección. La escuchan, pero pocos aprenden la lección. No maduran. Por eso la humanidad se debate en medio de su frustración. ¿Por qué hay tanto desastre, tanto crimen, tanta guerra? La guerra es producto de no entender las cosas. Dios no quiere que nadie muera, que nadie se sacrifique. Pero es el hombre, por sus diferentes intenciones, su egoísmo, su codicia, qué sé yo, se producen las guerras. La humanidad está frustrada. Dios tiene una gran promesa para nosotros, en cambio. Pero primero debemos aprender la dura lección si de verdad queremos que nuestra vida tenga un significado real. El ejemplo de los alpinistas Hillary y Tenzin sirve en este caso. Nuestra tendencia humana trata de seguir nuestras propias decisiones. Eso hace el hombre común. Ah, pamplinas lo que están hablando. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero después nos quejamos de los efectos desastrosos debido a las malas decisiones. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me viene tanta desgracia? ¿Por qué tengo tanta frustración? ¿Por qué se murió mi hermano, mi hijo, mi esposa, mi padre, mi madre, etcétera? Entonces tratamos de culpar a Dios por los resultados inquietantes, pensando que Dios necesita anteojos para mejorar su visión y así sentir empatía por nuestro sufrimiento. Estamos muy equivocados si pensamos de esa manera. En cambio, Dios, que conoce nuestros corazones, desea derramar sus bendiciones sobre aquellos que saben escucharlo. Ahí está el núcleo central del cristianismo. Repito, Dios, que conoce nuestros corazones, desea derramar sus bendiciones sobre aquellos que saben escucharlo. Por eso Apocalipsis dice, oíd, oíd, oíd. Veamos la promesa que Dios hizo a los israelitas cuando los liberó de la esclavitud para hacerlos una gran nación. Levítico capítulo 26 y versículos 3 al 6. Levítico 26, versículos 3 al 6. Dice, Levítico 23, versículos 3 al 6. Fíjese el condicionante para ser un pueblo de Dios. El condicionante. Dios está poniendo una condición acá. Fíjense. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, si lo hacen y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, bendiciones. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¡Qué bendiciones las que Dios les iba a dar en caso de que ellos obedecieran sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos! Versículo 6. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Dios quiere que aprendamos la lección. Dios quiere que aprendamos a escucharlo. Eso es lo que Dios quiere. Valorando su ayuda. Porque quiere que entendamos y escojamos la senda correcta, el camino correcto, mientras todavía hay tiempo de aprender estas lecciones tan vitales para nosotros. Dios no se apresura a suspender las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Dios no se apresura a suspender las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas que muchas veces tomamos. La intervención más importante de Dios en los asuntos humanos es la de cambiar el gobierno de toda nación de la tierra, removiendo por completo la maldición que el hombre se ha acarreado. Dios nos proveerá un dirigente justo que entienda perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Ese dirigente justo es Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar a caminar por la senda del bien. y el único capaz de guiar nuestro mundo entero por el mismo camino. Por eso debemos permanecer al lado de Él, por eso debemos estar orando en una misma mente y en un mismo corazón. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Vamos a ver qué dice Pablo. Efesios capítulo 1 y versículos 9 al 10. Efesios capítulo 1 y versículos 9 al 10. Vemos que este mensaje constituye el corazón del cristianismo. Es la médula espinal espiritual para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1 y versículos 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están las que están en los cielos como las que están en la tierra. Definitivamente el pecado nos aparta de los planes de Dios, como afirma el profeta Isaías. El pecado nos aleja. Si queremos buscar a Dios, tenemos que buscarlo siguiendo las condiciones de Él, no de las nuestras. Isaías capítulo 59 y versículos 2 al 4. Isaías 59 y versículos 2 al 4. Dice, miren las razones del profeta Isaías. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios producen mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, versículo 4, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso es lo que hacen muchos. El pecado definitivamente nos aparta de Dios. Por eso puedo afirmar lo siguiente. Fíjense lo que voy a decir. Puedo afirmar sin ambages que la vida cristiana es un desafío espiritual. Eso es. Es un desafío espiritual. Estamos en medio de una lucha de vida o muerte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios en el capítulo 6 y versículo 12. La vida cristiana es un desafío espiritual. Por eso Jesucristo nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, la cual está llena de espinos, de dificultades, de penas, de sufrimientos y pruebas. ¿Cómo alcanzamos la meta? ¿Cómo alcanzamos la cumbre? Felizmente todas estas cosas son pasajeras, no van a durar siempre. Así como todo alpinista sabe que una expedición a la cima exige muchos sacrificios físicos, así también debemos entender que a veces vamos a marchar colgados de una cuerda encima de un profundo precipicio. Eso hacen los alpinistas. Tienen una cuerda, la tesan bien, la anclan bien y ellos pasan colgados encima de un profundo precipicio, y que debemos estar dispuestos a soportar fríos intensos, espiritualmente hablando, que calan hasta los huesos. Ese es el camino de vida cristiano. Dios quiere que estemos dispuestos a enfrentarnos a situaciones difíciles, permaneciendo resueltos a vencerlas, esforzándonos al máximo para obtener la victoria. ¿Acaso la vida del apóstol Pablo como cristiano fue fácil? Él es nuestro mejor ejemplo porque él es apóstol de los gentiles. ¿Fue su vida del apóstol, la vida del apóstol Pablo fue fácil? no tuvo problemas, no tuvo que lidiar para subir también su montaña, hasta alcanzar su montaña. Él mismo nos relata sus propias experiencias. Veamos esto en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Dice, Segunda de Corintios, versículo 11, versículos 24 al 28. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Ustedes saben cómo eran los azotes? Al final tenían unas bolitas de acero que desgarraban la piel. De los judíos he recibido 5 azotes. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En cambio, muchas veces en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Fíjense cuántos peligros tuvo que soportar el apóstol Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Él tenía una misión y no podía descuidarse. Sufría mucho, pero igual seguía predicando el evangelio, seguía enseñando a las iglesias, porque esa era su preocupación principal. No las heridas que él tenía en el cuerpo. De seguro que si él descubría su espalda, hubiéramos visto los rastros de los azotes, las heridas de los azotes. ¿Pero él acaso se quejaba? No. Indirectamente, entonces, vemos que Pablo se compara con un alpinista espiritual. Eso era Pablo, un alpinista espiritual, deseoso de alcanzar la cima, cueste lo que cueste y a cualquier precio. Por eso todo seguidor de Cristo debe estar consciente de lo que le va a costar llegar a la cima. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso dijo Jesucristo. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Este es para las personas que a veces comienzan, siguen, continúan, y de repente, ¡up!, se rinden. ¿Qué dice al respecto Jesucristo en Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 33? Dice lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Por eso muchas personas a veces dicen, señor ministro, quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. ¿Así está usted dispuesto a calcular los gastos? ¿Usted está dispuesto a saber lo que le va a costar alcanzar la meta? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, muchos que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a aquel que viene contra 20.000. O sea, tenemos que ser juiciosos, cuidadosos de nuestro llamamiento. Tenemos que estar seguros que si hemos entrado en la carrera espiritual, no podemos echarnos pie atrás. Versículo 32. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No voy a poder vencerte, tengo nomás que seguir. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cosas poseemos? Todas nuestras cosas humanas, intereses que tenemos, qué sé yo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Toda conquista humana lleva consigo la expectativa de triunfo. Ningún líder de una expedición de alpinistas puede esperar otra cosa que no sea el éxito. Claro. Por eso hacen tantas inversiones, compran tantas cosas, especialmente para el alpinismo, que son carísimas. Yo les digo, sí, son carísimas. Ellos no esperan otra cosa que no sea el éxito. También nosotros debemos hacer lo mismo. Porque el pesimismo destruye el sentido de solidaridad y hasta pierde la visión de la victoria. No podemos ser pesimistas. Tenemos que seguir la carrera. Tenemos que afirmar nuestros pies con nuestros spikes y seguir subiendo. Pese al frío, pese a los vientos, pese a las dificultades, pese al hambre tal, y pese a la ceguera que a veces nos puede invadir. Aunque la vida cristiana no sea fácil, jamás debemos perder de vista la posibilidad de salir victoriosos. Dios nos recuerda que debemos estar confiados en lograr el triunfo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de su segunda venida. ¿Podemos desanimarnos? No. Claro que podemos, pero no debemos. Sabiendo que nuestro hermano mayor logró alcanzar la cima espiritual, porque el Jesucristo logró, como primicia de los hermanos, también nosotros podemos hacerlo. Porque sabemos que Él viene sosteniendo la cuerda para que no caigamos en el abismo espiritual. Él nos sostiene, el cual es mortal. Por eso Pablo nos compara con atletas que al esforzarse al máximo están decididos a cruzar la meta. Para sostenerse de una cuerda hay que hacer mucho esfuerzo de no soltarse, ¿verdad? Eso es. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, que se esfuerza, que se sacrifica, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. O sea, se hiere al subir y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vaya a ser eliminado. No quiere decir que Pablo se azotaba a sí mismo como muchos creen, no. ¿Por qué golpea su cuerpo? Ya hemos visto, 5 veces... recibió azotes 40 menos 1 y demás cosas. Vemos que el único deseo de Pablo era alcanzar la victoria final, nada más. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Fíjense lo que dice en su última carta a Timoteo, una de sus últimas cartas del apóstol Pablo a los hermanos en la fe. Dice él, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Se fijan? Ha peleado, ha luchado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Necesitamos reflexionar acerca del sufrimiento, pensando que un día no tan lejano, toda clase de sufrimientos se habrán terminado, tal como afirma el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis al respecto? Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 5. Apocalipsis 21, versículos 4 al 5. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento va a llegar a su fin, no siempre va a durar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En segundo lugar, debemos orar para que el día de la venida de Cristo, de nuestro Rey Jesucristo, se apresure. Venga tu reino, y cuanto más antes mejor, porque en el futuro, ya no tan lejano, nuestro Dios Todopoderoso tomará las riendas de este mundo, estableciendo de inmediato su gobierno perfecto que nunca tendrá fin. Él mostrará a la humanidad un mejor camino que conduce solamente a la vida, y esa vida es la vida eterna. Dios permite el sufrimiento por una importante razón. Lo hace para corregir nuestro mal obrar, para permitir que nos acerquemos cada vez más a Él. Por eso nos da la oportunidad y la responsabilidad de decidir. Incluso hasta nos permite que tomemos malas decisiones, porque nos ha dado libre albedrío. Muy pocos entienden el porqué de todo esto. Debemos reconocer entonces que necesitamos su ayuda y su protección para vencer, sin que nos suelte de la cuerda espiritual, la cual constituye un efectivo sujetador espiritual que evita nuestra caída. Él nos sujeta en todo, nos ayuda a escalar ese monte. En conclusión, para terminar este mensaje, cuando un fiel seguidor de Cristo llega a comprender las profundidades del mensaje que acarrean las Escrituras, se siente emocionado y muy agradecido. Y ahora sí voy a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: cuando estéis en diferentes pruebas, regocíjense. Aquí está la razón. Aquí está la razón. Cuando un fiel seguidor de Cristo llega a comprender la profundidad del mensaje que encierran las Escrituras, se siente emocionado y muy agradecido a Dios por haberle abierto su mente, su entendimiento y su corazón, manteniendo viva su visión espiritual que lo proyecta al infinito. Ahí vamos. De ese modo, la Biblia cuadra de una manera inteligente, clara y comprensible. Cuadra en la mente de cada uno de sus hijos fieles. Porque Dios acomoda nuestro entendimiento a lo espiritual, para que podamos discernir nuestro futuro, que se encuentra más allá de nuestra vida física. Y aquellos que se vuelven a Dios y hacen de la Biblia el fundamento de sus vidas van a encontrar gran consuelo en la promesa que encierran estas palabras: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1 y versículo 5. Si usted busca ser incluido en la lista de los intrépidos alpinistas espirituales, si usted busca ser incluido en la lista de los intrépidos alpinistas espirituales, quienes tienen por meta alcanzar la cima, necesariamente tiene que ser un hacedor de su palabra y no tan solo un oidor olvidadizo. Tiene que saber obedecer sus 10 mandamientos. La realidad bíblica nos muestra claramente que ninguna aventura ni conquista humana, por muy grande que sea, puede compararse con la meta que le espera al verdadero cristiano. No se compara con nada. Lo uno es efímero, se acaba, lo otro es eterno. Así que, habiendo entendido lo que es un osado alpinista, corra, apresúrese y compre sus spikes para no resbalar en la nieve espiritual mientras sube. Proteja su cuerpo con una apropiada armadura para que el frío espiritual no lo congele. Aprenda a proteger sus ojos con colirio y lentes para que no le dañe el reflejo de la nieve espiritual. Y también póngase unos guantes para sostener firmemente su trineo espiritual, para que muy pronto podamos encontrarnos todos juntos, gozosos y triunfantes, por haber vencido todas las dificultades en medio de la cima del monte espiritual.